La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la Fundación de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y también muy distantes. Hoy tengo el placer de presentarles aquí en los estudios de Radio Martí a mi colega Marisela Valladares. Buenas, Marisela.
Buenas, Álvaro.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Y vamos a continuar con esta programación especial. Vamos a estar escuchando más entrevistas, los testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Hoy tenemos un invitado especial, el pintor Humberto Castro, una de las figuras más representativas de la generación del arte plástica cubana, de la generación de los años 80, el cual desde precisamente finales de esa época abandonó la isla y hizo carrera muy exitosa en Europa y en Estados Unidos. Hoy lo tenemos aquí en nuestros estudios y nada, te damos la bienvenida, Humberto. Vamos a compartir con nuestros radioyentes un poco de historia o un poco de tu historia y un poco también de la historia de La Habana, que todos llevamos un pedazo de ella o en el recuerdo, en la vista, en la memoria.
Gracias por la invitación. Un placer.
Hemos entrevistado a arquitectos, a pintores, a historiadores, inclusive hasta entrevistamos aquí al jefe de del departamento o al director del departamento de basuras de la ciudad de Miami. Estamos tratando de ver las dos ciudades, que son muy diferentes, muy cercanas, muy distantes, pero también que se complementan unas con otras. Y para ti, joven exponente de aquella generación de los 80, ¿cómo iban abriéndose espacios ustedes en La Habana?
Mira, la generación de los 80 fue una generación explosiva. Fue una generación que hizo cambios drásticos en todos los sentidos, en el nivel estético, en el nivel conceptual, incluso hasta en el nivel político. Porque desde la llegada de la revolución, siempre se trató de que el arte, como es lógico en todos los países autoritarios, cumpliera la función del gobierno. Y las primeras generaciones que surgieron después de este cambio político, más o menos como que se permearon y se doblegaron a este sistema, aunque nunca fue la pintura nunca pudo realmente, fue uno de los medios que nunca pudieron cesir de una forma total, ¿no? Pero generaciones de los 60, principios de los 70, pues cumplieron una función un poco más en este rol. Ahora, la generación de los 80, que es la generación que nace realmente nueva completamente, y que se supone que como nació con el proceso revolucionario, iba a ser una generación que cumpliera todos los requisitos que ellos pedían, fue todo lo contrario.
Pero también creo que no te gusta que te encasillen dentro de la generación del 80.
Sí y no, porque sí, yo pertenezco a la generación de los 80 y formo parte de ese grupo de artistas que hicieron cambios, así que no me puedo desligar de eso históricamente.
Es como la génesis.
Exactamente, eso es mi nacimiento como artista, dependió de eso.
¿Qué fue el arte calle de La Habana? ¿Cómo era que se hacían aquellos performances de entonces?
Arte calle realmente es un grupo y es el último grupo de todos los grupos que se iniciaron con los 80. Al principio, los primeros grupos fueron Volumen 1 y Hexágono, que es el grupo al cual yo pertenezco. Después vino el grupo Puré y después vino el grupo Arte Calle, que son los más jóvenes de toda la generación de los 80.
Cuando tú hablas de la figura en tu obra, tú siempre especificas que son figurativas las imágenes que utilizas, pero que nada tiene que ver con aquella imposición que existía en la cultura socialista de de que hubiera un héroe campesino, un obrero, un militar, un colhociano. O sea, rompen ustedes con eso. ¿Cómo fue que se fue fomentando en la, primero en la creación como, como actor, como, como artista, y después como ser humano?
Sí. La figuración, como tú sabes, es muy extensa. Existe la figuración realista, con, hablando un, del sentido estético de la figuración, ¿no? Del sentido formal. Existe la figuración expresionista, la, la figuración realista, que los soviéticos tienen mucho de ella, naturalista, hiperrealista, o sea que la figura humana puede estar abordada de diferentes formas. Yo en particular estoy mucho más asociado a una figuración expresionista, que el dibujo es un poquito más expresivo, como, como tal lo dice la palabra, ¿no? Entonces el gobierno revolucionario por lo general quería que nosotros nos ligáramos un poco a la figuración que venía de la Unión Soviética, que era la figuración realista. Pero esto no pudo ser, no pudo ser porque no... Primero, no quiere decir que no se puedan hacer cosas positivas con esta figuración, porque hay artistas realistas europeos y occidentales incluso que tienen temas muy, muy interesantes con esta formación. Pero el artista cubano, la tradición de la pintura cubana viene por otro lado y nunca pudo realmente, no ni siquiera por un problema político, sino por un problema estético formal, nunca pudo encajar dentro del arte cubano.
En tu pintura, en tu obra, ¿qué tiene de La Habana?
Yo, durante la época de los 80, mi trabajo fue fundamentalmente como una especie de encuentro contrapuesto a lo establecido, ¿no? Entonces, de cierta forma, si podemos hablar en La Habana de esa época, yo reflejé en mi obra más bien la juventud de La Habana de esa época, ¿no? Cómo nos vestíamos, cómo nos expresábamos, cómo nos enfrentábamos a esa nueva faceta política con la cual no estábamos fusionando, ¿no? Y eso es lo que realmente estaba presente en mi trabajo.
He visto que utilizas en parte de tu obra también maletas. Sí. Hiciste una exposición donde había como, creo que era como una casa, una celda con unas maletas formadas de maletas. Y también el remo.
Exacto.
¿Por qué?
Bueno,
somos viajantes.
Sí. Yo creo que los cubanos somos una especie de judíos en este momento nos han convertido. Debido a este sistema político, nos ha convertido en una especie de judíos que emigran a otros lados o incluso hasta gitanos, ¿no? Y una de las vías de escape son la maleta, y o sea, no las vías de escape, sino elementos que están presentes dentro de esta escapada, es el remo, como sabes, los balseros y la maleta, que es donde... la maleta es un recipiente donde se llevan los objetos más... queridos cuando uno se va de un lugar y sabe que no va a volver. Esas pequeñas cosas que están ligadas a nosotros.
Es ese objeto que va con el cuerpo.
Con el cuerpo, es casi parte de él y que lleva el contenido, son cosas de las cuales no, pequeñas cosas que no queremos desprendernos, ¿no? Y que queremos que viajen con nosotros hacia esa nueva vida. Entonces yo, y no solamente en la cultura cubana, sino yo hablo de la maleta ya como símbolo universal, ¿no? De llevar y traer a lugares, cosas preciadas por nosotros. Entonces yo este trabajo lo comencé para... Yo trabajo en series, ¿no? En series que son conceptualmente definidas por una temática, y en esta serie que hice en el 2008 es donde trabajé con la maleta por primera vez y tomé la maleta como si fuera un objeto de construcción, como si fuera un ladrillo. Con el cual yo construía edificios, construía formas, ¿no? Y como tal hice una casa de maletas de verdad, ¿no? Que la hice junto con, o sea, para esto...
Sí, y muy simbólico, porque eran de diferentes colores, diferentes dimensiones.
Y tiene una función mucho más linda todavía, porque yo cuando hice este trabajo lo hice para una exposición que hice en la galería de Miami Dade College del Kendall Campus, y este trabajo lo hice directamente con los estudiantes. Entonces yo le pedí a los estudiantes que trajeran... Para hacer esta casa de maletas, utilizando la maleta como estructura, Yo quería que las maletas no fueran nuevas, que fueran maletas que tuvieran que tuvieran vida,
el
¿no?
desgaste natural de la vida, ¿eh?
Entonces yo me reuní con todos los estudiantes de Miami Dade College y les pedí que nos trajeran maletas que estuvieran utilizadas por sus familiares, que las habían guardado en los garajes, en los lugares donde ya quizás no las querían, ¿no? Pero que las habían mantenido. Entonces todas estas maletas llegaron y con ellas construí la casa.
Cada uno tiene una historia.
Y cada una tiene una historia, y yo también les pedí a los estudiantes que pusieran dentro de la maleta una nota de cuáles eran sus aspiraciones. ¿Comprende? O sea, fue un trabajo muy lindo que hice con los estudiantes de Miami Dade.
El agua une a La Habana con Miami. El agua rodea el norte de La Habana, el este de esta ciudad. ¿Qué es el agua como elemento en tu pintura?
Yo creo que el agua para Cuba y para los cubanos, tiene un doble sentido de positividad y de negatividad. El agua es como una ruta, como un expressway, y a la vez es como un muro. Para ese país el agua es un elemento fundamental que define la libertad, por la cual uno puede salir y conocer el mundo, o por la cual uno está obligado a permanecer ahí adentro y con la imposibilidad de moverse. Así que el agua para Cuba y para mí, trabajar con el tema del agua es muy importante, porque yo creo que es uno de los elementos simbólicos más importantes que tiene la isla.
En La Habana, ¿dónde te gustaba pintar? ¿Lo hacías en tu casa, en un estudio, en un solar, en el malecón, frente al Capitolio o en el Parque Lenin?
Sí. Yo tuve la suerte de que mis padres vivían en una casa amplia, que las casas de mis padres de antes de la Revolución, y por suerte, gracias a Dios, tenía este espacio y tenía espacio suficiente para trabajar. Esta casa de mi madre quedó allá después que yo me fui, y en ella trabajé hasta que me fui de la isla. Después también trabajé, con referencia al trabajo de la pintura, la escultura, el trabajo que se hace en un estudio, ¿no? Tomé como estudio una parte de la casa. Pero también trabajé la obra gráfica que yo hice, porque yo hice en La Habana una extensa obra de grabado. Y bueno, esta obra de grabado la hice en el taller de gráfica de la catedral, que es el taller más importante que tiene La Habana para los grabadores.
San Alejandro, ¿qué te trae de recuerdo San Alejandro? No en el sentido educacional, sino como artista. ¿Qué te dio San Alejandro?
San Alejandro fue para mí el comienzo de todo, de toda mi vida como artista. Fue un lugar donde yo comencé a trabajar el arte desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito me definí como artista. Y gracias a que mis abuelos comprendieron esto, y mis abuelos me ayudaron mucho a mi carrera como artista, porque desde los 7 años empezaban a comprarme materiales y cosas, y yo desde muy pequeño comencé a trabajar como pintor, ¿no? Entonces, si siempre San Alejandro, cuando estaba en la primaria y comencé en la secundaria, siempre fue como un sueño para mí llegar a San Alejandro, ¿no? Porque mis abuelos también me decían, bueno, esa es la escuela en la cual vas a empezar. Y quise entrar cuando terminé sexto grado, quise entrar en San Alejandro y no pude, porque en San Alejandro
era
tenía
después
que entrar
de la secundaria.
Exactamente, entonces tuve que esperar 3 años para entrar y esto, ¿no? Ya después, una vez en San Alejandro, fue una escuela muy linda pasar por allí, porque se diferenciaba mucho de todas las otras escuelas. O sea, había una cierta libertad que en las otras no existía. Existían profesores que venían de la antigua república, muy bien formados, y que nos... Yo creo que fuimos la generación, mi generación fue la generación que pudo, de cierta forma, obtener todo el producto que existía del...
Era como un reto de ellos hacia ustedes y ustedes hacia ellos también.
Exactamente, pero fueron los profesores que se heredaron de la época pasada, y todos con un conocimiento y un trabajo excelente, ¿no?
De ellos, ¿cuál es el que más te marcó?
Había muchos. Había un profesor que todos nosotros recordamos siempre, que es Alejo, que es un profesor de historia del arte que era fabuloso. Era un profesor que las clases de él, él era muy teatral y tenía un conocimiento tremendo y una memoria increíble. Y estar en una de sus clases era como viajar por Europa, como estar adentro del Louvre, como estar adentro del estudio de Da Vinci, porque era una persona espectacular para dar las clases.
¿Tu primera exposición dónde la hiciste?
En La Habana.
¿Dónde?
La primera exposición la hice en el salón del Teatro Mella, en el lobby del Teatro Mella, porque recuerdo que estando todavía en el Instituto Superior de Arte, mediante relaciones de amistad, comencé a hacerle sonografías.
Para los que no están escuchando, el Teatro Mella se encuentra en la calle Línea.
En Línea y
como un D, E y o D, F, por ahí.
Exacto.
Frente al restaurante El Jardín.
Exacto, 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 exacto. Entonces, mediante amistades, empecé a hacerle escenografías y diseño de vestuario al grupo de pantomima de La Habana y al grupo de danza nacional. Entonces, como casi todos estos eventos se presentaban en el teatro, durante uno de los eventos, me recuerdo que fue durante la escenografía y el vestuario que le hice al grupo de pantomima para Hamlet, la obra Hamlet, pues entonces realicé mi primera exposición en el lobby del teatro.
Estoy viendo aquí uno de estos catálogos que tengo delante de mí. Un amigo en común, Orlando González Esteves, me trajo varios para prepararnos para este programa. Ahora tú trajiste otro de una exposición que hiciste hace unos años atrás, en el 2014. Y veo que, según me estabas tú planteando, que era sobre el Caribe, sobre la historia del Caribe. Y veo también agua, veo soldados. La historia, ¿cómo tú la llevas en la pintura? ¿Te ayuda? Y la arquitectura, la historia, ¿qué es para ti todos esos elementos?
Sí, como te expliqué anteriormente, mi trabajo consiste desde hace muchos años en series de trabajo que yo conceptualizo a través de un tema que escojo, un tema por lo general. Y entonces hago una investigación sobre el tema que voy a abordar y bueno, después realizo la exposición. En este caso, esto fue un proyecto. Para mí es el proyecto más grande que yo he hecho hasta ahora en mi carrera, ¿no? Y el proyecto se basaba en la historia en que yo había pasado muchos años en Europa. Pasé 12 años viviendo en París. Y por tanto, alejado del lugar donde nací, que fueron las Antillas. Entonces, una vez que yo vengo a Estados Unidos y me establezco en Miami, yo me digo, me gustaría retomar toda la historia de este lugar donde yo nací, pero haciendo un estudio muy personal mío y yendo a los lugares. Entonces, preparé el proyecto que consistía en viajar a todas las Antillas, esto nuevamente, ¿no? Aunque había lugares donde yo había estado ya. Pero bueno, viajé a Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico, y ahí recogí información, literatura, hice videos, fotografías, entrevisté a la gente, compré sobre todo artifacts, o sea, elementos de artesanía o de cultura religiosa que existía, y con todos estos elementos hice el proyecto, que no es más que una recapitulación de la historia de las Antillas vistas a través de mi imaginación. Entonces, esta exposición se hizo en el Frost Museum y, bueno, esta es la...
Veo fotos de Haití, fotos de La Habana. Uh-huh. Cuando viajas a todos esos lugares, ¿qué buscas tras el lente?
Yo busco lo que son hoy día, que son hoy día y que fueron anteriormente. Y es la simbiosis que se establece en este proyecto, es eso, ver lo que estos países son y lo que fueron en la historia. Entonces, la exposición trata desde la conquista, desde antes de la conquista, o sea, desde los aborígenes hasta nuestros días.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
La Habana siempre tuvo un patrón, San Cristóbal, un santo a quien la iconografía católica retrata como un gigante capaz de llevar sobre un hombro al niño Jesús mientras empuña, a manera de bastón, el tronco de un árbol. La historia de San Cristóbal es la de su encuentro con ese niño, un niño que además de sostener una esfera curiosa, juega a la orilla de un río y le pide al gigante que lo ayude a cruzarlo. El gigante lo complace, carga al niño y se interna con él en el agua. Pero ya en medio de la corriente, no puede menos que sorprenderse ante el peso de aquella criatura, que además de revelarle risueño su naturaleza divina, le revela que esa esfera que lleva entre las manos es la esfera terrestre, la Tierra. Pero hay un detalle curioso. La primera imagen de San Cristóbal, que se veneró en La Habana, llegó a la isla en 1633 procedente de Sevilla y fue obra de un escultor manchego llamado Martín Andújar. Pero sus dimensiones eran mayores que las previstas y hubo que pedirle a un escultor del patio que las ajustara al tamaño del espacio que esa imagen iba a ocupar. La tradición asegura que apenas el artista puso manos a la obra, descubrió en el pecho de la imagen un agujero y en ese agujero un pequeño papel donde Martín Andújar, su colega distante, pedía a quien lo encontrara que rogara por él. Quizás La Habana no sea ya, sino ese agujero abierto en el pecho de San Cristóbal, por donde el pueblo cubano se asoma al extranjero y pide que rueguen por él. Los cubanos exiliados en Miami no han cesado, ni cesan de hacerlo. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Cuando el régimen contrató a los constructores indios para reparar la Manzana de Gómez y construir el Gran Hotel Manzana Kempinski, los obreros y residentes de la capital se quejaron, como lo expone Ignacio González en este reportaje de Televisión Martí.
Justo detrás de mí se encuentra la antigua edificación más conocida como la Manzana de Gómez, pero ahora en la actualidad se está construyendo un nuevo hotel, el Hotel Manzana. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que están en este tipo de construcción son de procedencia india y el gobierno está alegando que es debido a la falta de experiencia que tienen los trabajadores de la construcción. Por tal motivo, nuestras cámaras y micrófonos han decidido ir a las calles a recoger criterios al respecto.
¿Crees tú que sería necesario, por ejemplo, para realizar la construcción de un hotel, contratar a albañiles y obreros de otros países o pueden ser los mismos cuentapropistas?
Pueden ser los mismos cuentapropistas aquí de nuestro país, que hay bastantes personas en este país con ese oficio, albañil, plomero, pintores. Y yo creo que tenemos los recursos aquí de las personas para hacer esos trabajos.
¿Sería necesario que trajeran fuerza laboral de otros países para sustituir la fuerza laboral cubana?
Yo pienso que no. Y el ejemplo está, se ve en la calle, las casas, el tipo de construcción, que incluso se han rescatado las construcciones antiguas. Y todo ha sido con un detalle. Aquí hay personal capacitado, que, o sea, hay escuelas.
¿Ustedes estarían dispuestos a realizar trabajos de, por ejemplo, contratistas extranjeros que vengan a trabajar a Cuba?
Como no, mientras nos paguen, todo está bien.
Usar como excusa la inexperiencia de los obreros de este sector es algo ofensivo para los trabajadores cubanos de la construcción, pues se hace evidente al recorrer las calles de la capital la presencia de pequeñas empresas cuentapropias que ejercen esta profesión arrojando excelentes resultados, a pesar de no contar con todos los recursos.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que aquí hay muchos trabajadores buenos aquí en Cuba. Tanto arquitectos como albañiles, como ayudantes y todo.
¿Dónde han estudiado estas personas? ¿Dónde se han capacitado?
No, se han capacitado en escuelas, talleres, como te dije.
Además de las contrataciones foráneas llevadas a cabo por empresas como Bouquet, también está el empleo de reclutas que realmente no poseen experiencia en estas labores, a los cuales no se les paga como un obrero y se utilizan como mano de obra barata, dejando sin empleo a albañiles, carpinteros e ingenieros cubanos experimentados en la construcción. Y entonces, después de escuchar estas opiniones en voz de los trabajadores cubanos, no queda muy claro la decisión de las autoridades cubanas de contratar a personal foráneo para realizar estas labores de construcción, que bien pueden ser realizadas por trabajadores cubanos. Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martí Noticias.
Hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami. El éxito y el abandono, una producción de Radio y Televisión Martí. Estuvimos aquí con ustedes en los estudios de Miami.
Marisela Valladares.
Y un servidor, Álvaro Alba, que se despide de ustedes y le pide que mantengan la sintonía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.